La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es nuestra sintonía, es nuestro tiempo, la mañana de COPE en Vigo. Son las 13 horas y 5 minutos, lo que quiere decir que todavía tenemos 25 para recorrer contigo. Y lo que queremos hacer, nada más volver del boletín COPE, es mantenerte informado. Y para ello, nuestro segundo avance informativo. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Pues nos ponemos las gafas para completar muy de cerca nuestra actualidad y saludamos a nuestra compañera María Jesús Argibay. De nuevo, saludos, bienvenida.
Muy buenos, no nos las ponemos todos.
Bueno, algunos nos hacen falta.
No me río mucho, que ya me tocará, pero bueno. Bueno,
conste que de lejos veo muy bien.
Perfectamente. ¿Cómo se llama esto? Bueno, vamos a... Pues evidentemente hablaremos del Plan General de Ordenación Urbana, no solo por el hecho de que hoy el delegado de la Xunta ha hecho declaraciones aquí en nuestra emisora respecto a esta situación, sino también porque precisamente en el edificio de la delegación de la Xunta se ha vuelto a celebrar una... Perdón, no. Vamos a hablar del plan general. En la delegación de la Junta se ha hablado del área metropolitana, se me mezclan los temas. Del plan general hablaremos porque también suponemos que hará declaraciones el alcalde Abel Caballero, porque esta mañana mantenía reuniones con determinados sectores. Lo hacía primero con los representantes de los sindicatos, después con el Colegio de Abogados y de Arquitectos de la ciudad. Y ese es el objetivo, mantener reuniones sectoriales para explicarles cuál es la situación en la que se encuentra en este momento el urbanismo de Vigo, tras, como sabemos y hemos venido contando, la decisión del Tribunal Supremo de suspender, de anular, mejor dicho, la tramitación urbanística del Plan General. El área metropolitana, conoceremos qué opinan el Partido Popular de Vigo y María de Vigo sobre el proyecto que hay sobre la mesa y que pretende llevar a cabo y defiende, en este caso, Abel Caballero, y quiere que sea una realidad cuanto antes. De hecho, el pasado viernes ya escuchábamos a Abel Caballero incluso poniéndole fecha al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que ya se le ha remitido y, o sea, que a partir del puente, que se tomara sus días, olvida. Quizá, a ver, Caballero, que hay una campaña electoral también por medio y que no es simplemente cuando yo digo pues se hacen las cosas. Un Abel Caballero que está implicado evidentemente en la campaña electoral, de la que también daremos cuenta en nuestro informativo. Desde Partido Popular esta mañana han estado en Red Madre. Tienen una instalada ahora en la Gran Vía, una carpa del partido, unas elecciones que ya decía Miguel Fidalgo decía en este caso... el primer día de campaña, que pretenden que sea una campaña de tú a tú, y eso se busca con estas carpas, acercarse a los ciudadanos. Un PSOE que estará por la tarde, y ahora creo que hablo de memoria, lo confirmaremos en el informativo, en la Plaza de la Independencia, donde estarán paseando y hará un mitin. Me imagino que tanto el número uno del PSOE por Pontevedra, Dolores Galobar, como también Abel Losada, que es el candidato al Senado, y una agenda que completaremos con las actividades que tienen previstas, bueno, pues otros candidatos, como puede ser En Marea, que esta mañana acudía al mercado en Bayona, al mercado de Sabarís. También podemos, justo hablando además de mercadillos, como has hablado, de la situación que están viviendo en este momento aquí en Vigo, o también candidatura galega, que en este caso es la representante Carmen Adán, que estaban y estarán esta tarde en As Neves visitando a Plisán.
Pues tienes un mérito hacerlo así, sin papeles delante.
Sí, ¿no? Jesús. Que no me haya equivocado, porque esta mañana con papeles delante me equivoqué, pero ahora no.
Un saludo. Venga, hasta luego. 20, toda la información de la jornada, como siempre. Gracias.
Chao.
Un saludo. Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo. ¿Qué me dices? ¿Un DS desde solo 13.500 euros? ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Vaya temazo, ¿eh? Hay canciones que al escucharlas hacen que los problemas desaparezcan. Consiguen que la vida pase más despacio y que vuelvas a sentir lo que significa disfrutar. Escucha y siente el ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vinosofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
Después de 33 años en el mundo de la moda, Marisa Boutique quiere despedirse a lo grande. Liquidación total por jubilación. Toda la moda exclusiva de Marisa Boutique, la que tanto te gusta, con descuentos desde el 50 hasta el 80% para despedirnos como tú te mereces. Marisa Boutique, Triunfo 2, esquina Plaza de la Constitución en Vigo. Liquidación total.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE volvemos a saludar a nuestro compañero Antonio Estevez. Hola, Antonio, de nuevo, que viene, como siempre, cada lunes con sus invitados a nuestra tertulia deportiva. Hola.
Que son José Rial, muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos
días. Y el compañero de Atlántico Diario, Santi Alonso. Como voy a abrir el turno de intervenciones, como el sábado en el transcurso de la transmisión de ese Betis-Celta no nos pusimos de acuerdo, a ver si ustedes también mantienen una postura ordinario divergente. ¿El empate final supo a cuerno quemado, Rial, o supo a gloria?
Bueno, supo a un punto que podían haber sido los tres, si en el tramo final Nolito tuviese un poquito más de
acierto.
De acierto, y yo creo que de reflexión. Bueno, si en ese momento se puede reflexionar, vaya. Yo creo que estuvo demasiado apurado a... Tenía tiempo a parar y avanzar un par de metros.
Santi, es curioso. El aficionado recuerda la jugada de Nolito. Posiblemente nosotros, cuando vamos anotando jugadas y ocasiones de peligro, se pudo ganar, pero se pudo perder.
Alguna del otro lado también cayó, efectivamente. No, por méritos, obviamente, yo creo que el empate está bien. Por méritos, a lo mejor en el caso del Celta, por méritos cualitativos, y en el caso del Betis, por méritos cuantitativos. El Betis estuvo, hay que reconocérselo, todo el partido, intentando llegar, intentando presionar. Efectivamente, sin mucha visión, sin apenas pegada, le cuesta muchísimo marcar un gol. Pero el Betis intentó mucho, tuvo mucho el balón, incluso en la segunda parte pues la posesión fue toda de ellos prácticamente. Entonces, por méritos cuantitativos, yo creo que el Betis mereció el empate. Y el Celta tuvo esa más pegada, y el Celta entonces también mereció el empate. Yo creo que un punto
Que tú me preguntas lo del cuerno quemado, yo te digo, podía haber sido mejor, porque en el último estertor del partido pudimos haber ganado. Pero efectivamente también es cierto que estuvieron un tiro al palo, sí. Estuvieron presionando.
Es que Antonio es muy extremista. Antonio, el cuerno quemado...
lo que sí te tuvo que sentar a cuerno quemado fue la expulsión de Johnny
en el minuto 4,
en el segundo tiempo, porque no es la primera vez que sucede en el último mes este tipo de fallos groseros. ¿Digo bien?
Sí, no, dices bien. La verdad es que llevamos una racha que es para hacérselo mirar, ¿no? Porque hay que ser más contundente, y sobre todo esa misma jugada se la hicimos nosotros al central del Betis en la primera parte. Entonces no se puede poner a regatear allí. Y
yo mantengo una,
es que este chico lleva un mes.
Es un momento, yo creo, que muy importante en la corta carrera de Johnny, cosa que Johnny ya lleva 100 partidos y sí. Es un chavalín de 21 años. Pero es un momento, yo creo, que muy importante, porque lleva efectivamente tres fallos terribles, de los que un defensa seguro que se está comiendo la cabeza durante la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y es cuando él tiene que saber reaccionar. Johnny hasta ahora ha mostrado una fortaleza tremenda física, porque se olla, y también una fortaleza tremenda mental. Este es el momento un poco en saber si realmente esa fortaleza mental puede, con este momento tan delicado de haber cometido tres errores, de dos sesiones sin mirar prácticamente, y un error como el del otro día. Momento, yo creo que es crucial en la carrera.
Es que fíjate, Santi, decía en su rueda de prensa del viernes Eduardo Berizzo que el equipo defensivamente se estaba comportando bien, que había sus errores puntuales, que sus errores se podían intentar subsanar, pero yo mantengo la teoría que de un tiempo a esta parte no está bien visto que un defensa en una situación de máximo riesgo haga lo que hizo toda la vida, mandar el balón a la tribuna, y se elimina la posibilidad de que suceda lo que sucedió en Sevilla.
Es que los periodistas hacen mucha culpa de todo eso. Claro, patadón, despeje, es que es lo normal, es que es lo que hay que hacer. Todo lo demás es un riesgo.
No me doy por aludido.
Bueno, ya lo sé. Es un riesgo que no hay por qué correr.
Fíjate que yo le iba a echar la culpa a los entrenadores.
Ya. Bueno, que también tendrás un parte de culpa, ¿no?
Pero los entrenadores también, es verdad que últimamente pues ellos procuran salir jugando, y yo seguro que a Johnny y además familia, el Toto les ha dicho intentar salir jugando, y por eso cometen esa serie de errores tan graves. Pero, hombre, por eso.
Pero yo por eso, sí, obviamente, de decisión, en un momento.
Hay un momento para una cosa y un momento
sobre
para
todo
ahora.
Cuando el pase de Bas no era bueno, era comprometido. Bueno, pues en ese momento sí, te la quitas de encima la pelota, ¿o no, Juan?
Porque bueno, estás a mandarla ahí, fuera del campo.
Pareces,
falta.
Pareces, pareces campo, el juez árbitro de tenis viendo para un lado o para otro,
no,
con
yo
cara
estoy
de asustado.
Escuchando y aprendiendo. A mí, por ejemplo, me gustó que se vio a Bas una, el otro día, ¿no?
Se volvió a ver.
Sí. Se volvió a ver.
Sí. No, la segunda no, parte no, se no, no lo más. Tengo yo muy claro. Y lo que es de hacérselo mirar también es el tema de ir a un balón de cabeza, ¿eh? Es que nos encogemos todos, no saltamos. Seremos pequeños, medianos o grandes, pero es que para tener una mínima oportunidad de llevarte un balón de cabeza, tienes que pelear, tienes que intentar saltar, porque es que si no, no hay nada que hacer.
Entonces, si saltamos y nos dan con el codo, porque no llegamos.
Y Guidetti ya...
Sí, no, Guidetti, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Todavía no ha mostrado, yo creo que...
No, pero hablando del tema
del salto, de cabeza, sí, no llega ninguna.
Es que
ninguna.
Siempre está por detrás del defensa, sí. no es capaz de anticiparse. Eso,
por ejemplo, otro día a mí me sorprendió en la alineación del Toto, que no tenía ninguna referencia, digamos, de altura arriba. Faltando en Tucu, dice, va, pues meto a Guidetti. Pero obviamente, si no mete a Guidetti es porque no confía en él para eso. No tiene fe en que Guidetti vaya a ganar esos balones. Entonces, dice, prefiero a Yago, que a lo mejor no me gana esos balones por arriba, pero me hace mucho más por abajo.
Juan, que hoy es puente en muchas comunidades, no en Galicia. Y hoy seguro que el oyente murciano nos va a estar escuchando y va a decir, estos están locos. Están dándole estos del Celta al equipo como si no costara. Real, que somos cuartos.
Abogados del diablo.
Yo creo que nos puede, el que nos gustaría ver a un Celta cada vez mejor, ¿no? Y entonces, cuando entra en una fase de bache como la que estamos viviendo en estas últimas cuatro semanas...
Nadie le va a reconocer al equipo los méritos que tiene, pero evidentemente lo que nos duele es que pudiendo estar mejor, lo que nos duele no es la trayectoria, sino esos errores puntuales que
produce un goteo de puntos y estaríamos muchísimo
y
mejor.
Y que produce mucho enfado en el aficionado, pero nada que reprocharle al equipo.
Nos hemos vuelto un poco estetas. Nosotros queremos que el equipo juegue bien, porque ha jugado muy bien. Y en los últimos partidos, sí que es verdad, los últimos 4 o 5 partidos, el equipo no ha conseguido jugar tan bien. Uh-huh. Y a Marte te lo reconocen ellos mismos. No consiguen hilvanar jugadas, no consiguen circular el balón. Y eso se nota, y la gente lo que quiere es ver, obviamente,
ver
lo que quiere
siempre, el balón,
lo que claro, quiere siempre es ver el partido del Barcelona, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese extremo, pues ver que el equipo juega bien. Aunque después, mira, en Valencia palmamos 1-5, y bien palmado, pero el equipo, yo creo que la gente, bueno, de hecho en Balaídos la gente aplaudió, no sé qué, porque el equipo no jugó mal. Obviamente, diciéndole de un 1-5 parece una tontería, pero no jugó mal el equipo de un 1-5. Pero después ha jugado mal. Y a lo mejor ha ganado el Sporting, empató en el campo del Betis, que tampoco son malos resultados, ni mucho menos, pero no ha jugado bien. Entonces la gente lo que quiere es verlo jugar bien.
Sí, más que el jugar bien o jugar mal, que lo puedes tener días y lo puedes tener partidos, esos errores puntuales que eso sí que suenan a cuerdo quemado.
Oye, Real, a Santi esa pregunta no se la puedo hacer, a ti sí, conocías...
Con confianza.
No digo que no se la puedo hacer, no se la puedo hacer porque conozco ya la respuesta. Si lo conoces, ¿conocías, habías visto a Diego Allende antes del partido del sábado? ¿Qué te pareció?
No.
Dadas las circunstancias en las que se incorporó al juego, y aunque es cierto que en la jugada del Betis era el que marcaba a Jorge Molina.
Pues no sería capaz de darte una opinión. Yo creo que en el gol quizás comete un error de principiante. Me parece que es él el que lo está marcando come las papas.
Pero no es fuera de juego porque el que queda descolgado es Hugo Mayo. No hubiera sido fuera de juego.
La forma que lo está marcando, no se la comió, le comió la tostada completamente. Bueno, pues como todos los que debuta, ese sí que debe tener nervios, un poco lo que decíamos hace un par de semanas. Ese chaval sí debería tener nervios al salir el primer partido, debut, sale las condiciones que sale, debía estar un poco nervioso. Entonces, yo creo que, bueno, pues si el entrenador confía en él, le tendrá que dar más minutos y a ver si sale.
Oye, Santi, ¿cómo es aquello de cada maestrillo tiene su librillo? Porque fíjate, para Berizzo este siempre ha sido un jugador que lo ha tenido bueno, como una alternativa, cierto, como un recambio. Y en el Celta B, pues, protagonizaba un papel secundario. Ha jugado poquitos partidos esta temporada.
La curiosidad, y además, bueno, no sé si la mayoría, porque tampoco he seguido todos los partidos del Celta B, pero muchos de los partidos del Celta B, sobre todo fuera de casa últimamente, los estaba jugando de pivote.
Sí.
Él estaba jugando de pivote en el centro del campo. Porque Javi Torres confía en Goldar y en De Amo. Y Allende es, digamos, el tercer central, y es su tercer central, y cuando el partido fuera de casa, porque por desgracia el Celta B fuera de casa, pues le están yendo las cosas como están yendo,
peor,
pues
que estaban poniendo equipo, bastante peor,
mucho
bastante
peor que el primer equipo. Entonces Allende lo ponía de pivote defensivo. A mí Allende el otro día no me disgustó, la verdad. No me disgustó porque yo creo que mostró carácter. Obviamente no para mandar en la defensa, porque es un chavalín que acaba de llegar.
Juvenil,
yo creo que mostró
edad
carácter.
Juvenil.
Y en la jugada del gol yo creo que él está más preocupado de lo que tú hablabas, de salir de fuera de juego. Él se da prisa en salir del fuera de juego y sí que es verdad que pierde un poco la marca, obviamente. Bueno, Molina es un tío que por cierto, Molina cumplió otro día 100 partidos y no sé cuántos años tiene. Yo ni lleva 100 partidos con 21. Por Molina, que es un tío que sabe, y además en esas jugadas nunca sabes quién, si es más culpa del central que está marcando al delantero o del pasador, o de quien tiene que pasar a
marcar. Bueno, ahora me voy a convertir yo en preguntador, no en periodista. ¿Vale?
¿Para quién? ¿Para Juan Lago?
Para los dos, no, para los tres. De cara al mercado de invierno, ¿estimáis que es necesario el fichaje de algún defensa?
Como el comer. Antes que el extremo derecho, para mí, absolutamente.
La prueba la tenemos en el siguiente partido, que a ver qué vamos a poner, ¿no?
Pero en el siguiente partido está, las puertas aún están cerradas, con 7 candados. Para mí, ahora mismo, mucho más prioritario que ese extremo derecho por el que lleva suspirando Berizzo.
Estoy de acuerdo. Bueno, el extremo derecho, a lo mejor no tanto, pero yo creo que igual de prioritario es uno que otro. Lo de extremo derecho, básicamente, por las ideas del Toto, no por mis ideas, por las ideas del Toto. El Toto quiere un extremo derecho. Sí que es verdad que en los dos últimos partidos parece que Bongonda le empieza a funcionar por ahí. Si Bongonda le funciona, estoy con Antonio al 100%. Hace falta mucho más atrás porque es una obviedad, es una cuestión de número. Si tienes 20 jugadores y la gran mayoría son para arriba, pues obviamente si atrás no tienes, si se te están lesionando, tienes algún problema... Hugo está con 4 tarjetas. Ve la quinta el próximo día y la siguiente partida tiene un problema.
Lo de Johnny que será un partido, ¿no? Imagino.
Sí, supongo, sí. Entonces,
¿y tú? Porque tú has, te has echado a nadar y has guardado la ropa. ¿Y tú?
No, yo
¿tú
ya
también crees que necesitamos,
por
un
supuesto,
defensa?
Por supuesto, yo ya lo manifesté.
O sea, el 1 de enero tendría que estar aquí, no el 31 de enero, el 1 de enero.
Yo ya lo manifesté la temporada pasada, que yo creo que, sobre todo por la parte central, necesitábamos a alguien, y yo creo que en el lateral izquierdo también.
Juan,
¿el lateral izquierdo?
Sí.
No, no te vale yo ni
ojo,
Planas.
Planas no me llena a mí el ojo. Me transmite mucha inseguridad. A lo mejor es la falta de partidos también, quizás, pero me transmite mucha inseguridad.
Bueno, pues yo quería preguntaros, que a mí me llamó la atención en este partido de este último fin de semana, que los delanteros del Real Cruz Celta hicieron mucho más casi partido de contención que irse arriba. ¿Cómo lo habéis visto?
A la fuerza orca.
Efectivamente, qué remedio.
Sí.
Hombre, yo creo que fue bueno que por lo menos gente como Nolito, que le falta chispa arriba ahora mismo, por lo menos se puso el mono de trabajo y hubo compromiso para defender.
Es que se le vio casi...
O sea, no hubo, nadie hizo un Cristiano, o nadie hizo un Messi, sino que todos curraron.
Efectivamente. Sí. Y Nolito, por ejemplo, es un ejemplo
y Iago,
bueno.
Y
estuvo currando todo el partido, y estuvo currando más atrás, en defensa, más en campo propio.
Más que
le es desagradable a Norito, tú hablas con él y él dice, yo soy delantero, yo quiero jugar para arriba, yo defenderme parece muy bien, pero yo soy delantero, yo quiero jugar para
arriba.
Pero,
¿y no os parece que independientemente de que el Betis achuchó y empujó, que nos metimos demasiado atrás?
¿Con 11 o con 10?
Con 10. Es que,
bueno, hubo un par de contras que pudo haber pasado.
Pero cuando tú no tienes a la defensa titular, yo creo que los mecanismos ya no se pueden...
No son tan atrevidos.
No son tan atrevidos, efectivamente.
Y no son tan ajustados, a lo mejor. Lo decía el otro día Augusto, que con el sistema del Toto, si falla uno, se cae el resto. Es un sistema muy ajustado, y aparte del marcaje al hombre, si falla un tío, el resto se caen, porque no queda todo descompensado. Entonces yo creo que sí que es tirar un poquito para atrás, sí que es verdad. También yo creo que también un poco por eso que hablábamos antes, de que el equipo lleva 3-4 partidos sin jugar bien. No tiene esa confianza para jugar al balón.
Sí, la chispa la ha perdido, está claro.
Hoy seguro que no te vas a perder el partido del Español, claro, próximo rival.
Ah, pues no lo tenía en mis prioridades.
En la agenda.
¿A qué hora es? ¿A las 10?
Ay, qué buena pregunta.
No, 8:30.
Pues no lo sé si podré, pero bueno, veré el resumen.
Digo, para tomar notas.
No, pero para eso ya tiene, ya tenemos el ayudante de Berizzo que toma notas.
Santi, va a ser un partido complicado, ¿no? Porque el Español es un equipo, juegue bien, juegue mal, que, sí, que te plantea partidos que no le gustan al Celta.
Sí, desagradables. Desagradables, obviamente. Con todo el respeto por el Español, no veo yo aquí tampoco.
Decir, de juego.
Efectivamente, que no es, a lo mejor no es un partido bonito de ver. No es un partido bonito de ver, pero bueno, también lo que hablábamos, el Celta no llega espléndido, el Celta llega con muchos problemas atrás, entonces va a haber que jugar un partido como el del Betis, a lo mejor va a haber que jugar un partido como el del Sporting, que aparte ellos lo tienen ahora muy mentalizado, si hablas con los jugadores es lo primero que dicen, hay que saber ganar estos partidos, hay que saber jugar estos partidos, ellos tienen claro, estos partidos son así ahora.
Sí, por lo menos el año pasado estábamos en crisis y no ganábamos, sí. Este año estamos en media crisis y estamos sacando
resultados. Y entre comillas jugábamos mejor.
Y sí. Matemáticamente... es una obviedad que si le ganamos el sábado al Español,
17.
Seguiremos siendo cuartos, que es llegar casi a Navidades, sí, en la cuarta
posición.
Solo
nos queda 17, ¿no?
Y solo nos queda
25 y 17.
No, para ir a Europa nos queda más.
No, para, ya sabes.
José Rial, gracias por acompañarnos en los estudios de Copa Vigo, al igual que Santi Alonso. Juan, que hoy ya he cubierto mi cupo.
Bueno, pues nada, que os vayáis y que tengáis un buen día y que ya nos veremos en...
¿En una semana?
Gracias.
Adiós.
En Mercasofá te hacemos una Navidad más cómoda. Elige entre una gran variedad de diseños y de telas y te hacemos tus sofás a tu medida. Además, puedes pagar en 24 meses sin intereses. Ven a visitarnos antes del 22 de diciembre y podrás ganar una de las fantásticas cestas navideñas que regalamos. Carretera Peinador Redondela, a 1 kilómetro del aeropuerto. ¡Es lo más cómodo!
Para las personas que de verdad importan, regalos de Roberto Joyero. Joyas únicas que seducen por su perfección y diseño exclusivo. En relojería, Roberto Joyero le ofrece una selección de las mejores marcas del mundo. Entre otras, Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Hublot, Tag Heuer. Y además, fascinantes detalles para ese regalo tan especial. Estas Navidades, Roberto Joyero. Velázquez Moreno 32, Vigo.
Es momento de parar, desconectar y volver a hablar mirando a los ojos. Disfruta y déjate llevar por conversaciones que acaban arreglando el mundo. Vive al ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
COPE Vigo.
Escasos 3 minutos nos quedan por delante en el programa de hoy y ya estamos en nuestra cita habitual con la música. Estamos en nuestro rincón del vinilo, y vinilo más que nunca, porque nos vamos a ir más allá de la década de los años 50 para recordar a un trío vocal femenino que se hicieron famosísimas en aquellos legendarios programas de radio en los que todo se hacía en directo, pero que también dejaron grabaciones inolvidables. Nos apetece tomar ahora mismo un poquito de ron con Coca-Cola con las Andrews Sisters. Ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola.
O'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
En el vinilo, que todo hay que decirlo, se nos colaba otra canción de la época, pero llega el momento, como no, de despedirnos. Acabamos de escuchar a las famosas Andrew Sisters, unas voces que hicieron escuela, y las recordábamos con una de sus canciones más famosas, el Ron con Coca-Cola. Pues por hoy ya nada más. Yo encantado de haber pasado este ratito con todos vosotros. Os enviamos desde el control técnico del programa un cariñoso saludo. Lo hace mi compañero Juan Carlos Figueral. Y encantado al micrófono también se despide esta mañana Juan Lago. Bueno, mañana no. Mañana es día festivo. Mañana se encargan los compañeros del Circuito de Galicia de acompañaros en este ratito de la radio local. Pero pasado mañana sí que estaremos aquí como un clavo pendientes de seguir acompañándoos con la radio más cercana. Gracias y que tengáis un buen día hoy y mañana también.